El 18 de enero de 1800, un niño desnudo, con la cara y las manos llenas de cicatrices, apareció en las afueras de Saint-Sernin, en la escasamente poblada provincia de Aveyron, en la parte centro-sur de Francia. Era un niño que medía apenas 1,35 m y aparentaba tener unos 12 años. Las primeras referencias acerca de la existencia de este niño se remontan al año de 1797, cuando había sido visto varias veces trepando los árboles, corriendo en cuatro pies, bebiendo en los arroyos y buscando afanosamente raíces, bellotas, cosas para comer. En la primavera de 1798, tres cazadores lo encontraron, lo capturaron, lo vistieron, le dieron nombre, Joseph, y lo expusieron a la vista del poblado en la plaza pública de un pueblo que se llama Lacerne. Poco después, el muchacho se escapó y desapareció en los bosques. 15 meses más tarde, en junio de 1779, lo volvieron a capturar. Nuevamente lo proveyeron de vestido y alimento, se le instaló en la casa de una señora viuda, pero a las 8 horas ya se había vuelto a escapar. A partir de ese momento, sin embargo, la actitud del niño este, Joseph, se modificó. Comenzó a errar por las montañas de la región y acercarse, como un animalito, a las granjas cercanas en busca de alimento. En enero de 1800, durante un invierno particularmente duro, el niño salvaje se refugió en la casa de un tintorero llamado Vidal, en las cercanías de Saint-Sernin-sur-Rance, en el Aveyron, y allí es donde comenzaba nuestra historia, el 18 de enero de 1800, cuando fue definitivamente capturado. En los días siguientes, entre el 10 y el 12 de enero, lo enviaron a un hospicio en Saint-Afrique y luego a la ciudad de Rodé, a la que llegó en febrero del 800. La noticia corrió rápidamente y fueron muchos los científicos que se interesaron en este niño salvaje. El primero fue Constant Saint-Esteve, un erudito que además era comisario del directorio, estamos en el periodo final de la Revolución Francesa, y miembro de la municipalidad de Saint-Sernin, que además había estado entre las personas que se habían interesado en la captura de este niño. Este hombre permaneció a su lado y lo observó por muchas horas. Su reporte sobre el salvaje de Aveyron, que redactado en enero del 800, 22 de enero del 800, fue lo primero que se escribió. Luego apareció otra persona, Pierre-Joseph Bonnaterre, que era un profesor de historia natural en la escuela principal de Aveyron, y también hizo otro breve informe. Por fin, el muchacho fue llevado a París por orden del Ministerio del Interior, donde fue examinado por una comisión de la Sociedad de Observadores del Hombre, la primera sociedad antropológica del mundo. Convertido así en asunto público, todos los sabios del momento lo estudiaron atentamente, bueno, y por fin llegaron a conclusiones. La más aceptada por todos fue la de Philippe Pinel, que era director del asilo de Bicêtre, en realidad del manicomio de Bicêtre, donde sostenía con total convicción que el salvaje de Aveyron no era más que un deficiente mental, un idiota incurable, decía. En ese momento es cuando aparece en escena Jean-Marc Gaspard Itard. Itard era un estudiante de medicina a punto de recibirse. Este joven tuvo la audacia de oponerse al diagnóstico de Pinel, argumentando que la situación de abandono a que había sido sometido lo había llevado a tal estado y que un proceso educativo quizás podría, tal vez, reinsertarlo en el mundo de los humanos. Se decidió entonces enviarlo al Instituto para Jóvenes Sordos de París. ¿Por qué razón? Porque el Instituto de Jóvenes Sordos de París era dirigido por el abad Ambroise Sicard, que era miembro de la Sociedad de Observadores del Hombre y era una de las pocas instituciones que tenía cierta experiencia con trabajo, diríamos, con niños con dificultades de aprendizaje. A pesar de que Itard no había finalizado sus estudios de medicina, cosa que hará en 1802, Itard ya estaba contratado por Sicard como miembro de este Instituto de Jóvenes Sordos de París. Sicard entonces le encargó a Itard la educación del muchacho, o el intento de educación del muchacho, cosa que el joven médico hizo a lo largo de 6 años, entre 1800 y 1806, dentro de un proyecto del instituto. Itard bautizó al niño con su nombre definitivo, Victor, que será siempre conocido como el niño salvaje Victor d'Aveyron. Mientras que Itard elaboraba y aplicaba el programa de su tratamiento psicológico y el intento de readaptación, una señora, Madame Grain, cuidaba de los aspectos físicos y materiales del niño. La descripción que el doctor Itard realizó de la primera impresión que le causó su pupilo rezaba: es un niño desagradablemente sucio, afectado por movimientos espasmódicos e incluso convulsiones, que se balancea incesantemente como los animales del zoológico, que mordía y arañaba a quienes se le acercaban, que no mostraba ningún afecto a quienes le cuidaban y que, en suma, se mostraba indiferente a todo y no prestaba atención a nada. Algo muy diferente, como ustedes se darán cuenta, de la imagen del buen salvaje acuñada por Rousseau y que tiene todavía en muchos sentidos su secuela mitológica. El hecho es que el desgraciado chiquilín era flaquito, bajo, el rostro era muy infantil, presentaba marcas de haber sufrido viruela y tenía varias cicatrices. El mentón hundido, una nariz puntiaguda, tenía así un cuello largo y esbelto, pero una cicatriz le atravesaba la garganta, le marcaba la garganta del avalado, lo que habilitaba a la hipótesis de que probablemente fuera uno de los tantos niños o aún bebés abandonados en los montes y que había sufrido un intento de ser muerto antes al tiempo de ser abandonado. Itard escribió 2 informes donde relató minuciosamente sus observaciones, propósitos, experiencias. El primero es de 1801, pocos meses después de iniciar el experimento, y por fin el último es de 1806, cuando Itard dio por concluida su actuación y concluía que los progresos que había logrado eran mínimos, casi irrelevantes. Entonces, de todas maneras, los 2 trabajos son modelos de rigor científico y metodológico y de mucha claridad expositiva. La investigación de Itard procuraba dar respuestas a los interrogantes de cuándo nuestra conducta se debe al medio cultural y en cuanto a nuestra condición natural. Los métodos que utilizó Itard, con base en principios de imitación de gestos, condicionamiento y modificación del comportamiento, lo pusieron a la vanguardia de la época y lo llevaron a inventar muchos mecanismos que aún hoy se utilizan en el caso de deficiencias de aprendizaje. Víctor aprendió los nombres de muchos objetos y pudo leer y escribir frases simples, expresar deseos, seguir órdenes e intercambiar ideas. Demostró afecto, y esto fue lo fundamental, especialmente hacia la ama de casa de Itard, Madame Guérin, al igual que emociones de orgullo, vergüenza, remordimiento, deseo de complacer. Pero, sin embargo, aparte de algunos sonidos vocálicos y consonánticos, nunca aprendió a hablar. Además, se mantenía totalmente centrado en sus necesidades y deseos, y como lo admitió Itard en su informe final, nunca pareció perder su vivo anhelo por la libertad del campo abierto y su indiferencia a la mayoría de los placeres de la vida social. Itard esbozó a partir de su trabajo una definición de la inteligencia humana sobre la base de la educación. Dice en su informe de 1801, si consideramos la inteligencia humana en el periodo de la primera infancia, el hombre no parece destacar por encima del nivel de otros animales. Todas las facultades intelectuales están estrictamente confinadas al estrecho círculo de sus necesidades corporales. Todas las operaciones de su mente se realizan a partir de sí mismo. La educación tiene entonces que moldearlas y aplicarlas a su instrucción, lo que significa un nuevo orden de cosas que no están conectadas ya a sus primeras necesidades. Esta es la fuente de todo conocimiento, de todo progreso mental y de las creaciones de los genios más sublimes. Cualquier grado de probabilidad se basa en esta idea. Yo únicamente lo repito aquí como el punto de partida hacia la realización de su fin último, escribía entonces Itard en 1801. No es otra la opinión contemporánea. El ser humano, el más prematuro de toda la Tierra, nace con una organización cerebral prácticamente inactiva y debe vivir con otros seres humanos para que se active su genoma. El niño sin socialización no es más que la esperanza de un ser humano. Dice el doctor Oscar Baltueña, los memes, del griego mimetismo, es un término acuñado hace muy pocos años en la Universidad de Oxford por Dawkins, y se refiere a hábitos, conductas, técnicas e inventos que los humanos adquirimos desde niños por imitación. Se entiende como una vía de información que esculpe nuestra mente y cultura, incluido el lenguaje. La especie humana evoluciona bajo la acción de los genes y los memes, lo que nos distingue de millones de especies que puedan en el planeta. Cuando el estudio del genoma nos ha ofrecido hace poco la ínfima diferencia entre el de la mosca del vinagre y el del ser humano, los memes demuestran su primacía. Los memes no son entidades mágicas, dice este sabio, ni ideas platónicas. Si se eliminan los memes humanos, como sucedió con los niños salvajes, siguen experimentando percepciones y habilidades meméticas de tipo animal. Volviendo al doctor Itard, terminado su proyecto, el Ministerio del Interior proveyó una pensión de 150 francos para que Madame Guérin continuara el cuidado de Víctor y que otros profesores trataran de continuar con su educación. Hecho que se verificó a lo largo de 20 años más. Pero un informe elaborado por alguien que vio a Víctor hacia 1815, o sea, 15 años después de su inserción social, no reseñaba ninguna mejora en la situación. Víctor de Aveyron murió en 1828 cuando tenía alrededor de 40 años. El doctor Itard depuraría las técnicas que había usado con Víctor, convirtiéndose en un pionero de la educación especial. Murió en 1938.
Para saber más.
En realidad hay dos documentos fundamentales en esto. Yo recomiendo en primer lugar la hermosísima película de François Truffaut, El niño salvaje, justamente un relato de esta experiencia donde el propio Truffaut interpreta al doctor Itard y un increíble niño gitano, a Víctor de Aveyron. Es una película formidable que yo creo que si se puede ver no hay que perderla. Y están también los informes del doctor Itar y los otros informes sobre el salvaje de Aveyron, que fueron que están publicados, por ejemplo, ahora en Alianza Editorial en Madrid en 1982, pero son muy fáciles de encontrar a los que tengan interés en este asunto, en una vieja colección que se llamaba Biblioteca Fundamental del Hombre Moderno, publicado por el Centro Editor de América Latina allá por los años 70, y que aparece reiteradamente en las librerías de Viejo o en la Feria de Tristán Arbaja. Por último, menciono el artículo, la conferencia del doctor Óscar Baltueña Borque, Los niños salvajes, mito o realidad, presentada en la sesión científica del 8 de mayo del 2001 en la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.